8:33, dos personajes, Sergio Fernández Granados, politólogo de la Universidad Nacional, con estudios en filosofía, y Diana Maya, abogada de la Universidad Externado. Debatimos sobre la despenalización o no del delito de inasistencia alimentaria. Me escriben por aquí de la oficina de la senadora Maritza Martínez, antes de ir con usted, Diana, para que le responda a Sergio su último argumento. Me dicen, la senadora Maritza Martínez tiene un proyecto de ley reciente en el que se conforma una central de riesgos para los deudores de inasistencia alimentaria, como un datacrédito parental, con lo cual se cambiaría el tema de la cárcel por imposibilidad para renovar pase, presionarse, posesionarse en cargos públicos, salir de país, del país, entre otras responsabilidades civiles. Diana, ¿cuál es su opinión de este proyecto de ley de la senadora Maritza Martínez? ¿Podría contrarrestar un poco los argumentos de la cárcel como única medida, como único castigo a la persona que incumpla con los alimentos para sus hijos?
Sí. Creo que es lo que se ha denominado como Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos, que es el REDAM, que estaría bajo la vigilancia del Ministerio de Justicia, y básicamente se fundamenta en el incumplimiento del pago de 3 cuotas de alimentos. Considero que en efecto sería beneficioso desde que se irá dentro del margen de un proceso y sujeto como una medida que acepte un juez de control de garantías. Y eso únicamente se puede dar si efectivamente la conducta sigue estando penalizada, porque va a brindar que la garantía sea la que un juez, sea un juez de garantías el que evalúe la posibilidad de que esa persona sea incluida al registro, y después no nos llenemos de tutelas porque al señor se incumplió, porque la señora fue y notificó que incumplió las 3 cuotas. Entonces ya el problema no van a ser las 100.000 denuncias, sino las 100.000 tutelas. Entonces, digamos que la garantía que nos da que efectivamente la conducta siga penalizada es que el juez de garantías es el que ordenaría que la persona sea incluida dentro del registro.
8:35, Sergio, ¿qué opinión le merece el proyecto de ley de la senadora Maritza Martínez?
La propuesta lo que demuestran es que, insisto, la cárcel no es la única alternativa, y no solo no es la única alternativa, es que la cárcel no es alternativa, no soluciona nada, sino que lo empeora todo. Ese tipo de registro yo lo había mencionado acá como una, sí, como una propuesta. Digamos que hay algunas cosas similares en otros países del mundo. Creo que es una propuesta copiada del modelo argentino, que es bastante antiguo, pero esas medidas son, digamos, sirven siempre y cuando se acompañen de otras. Yo menciono, lo he mencionado a lo largo del programa, pero hay otras dos, Juan Pablo.
Adelante.
Es evidente, y Diana lo mencionó, yo estoy de acuerdo con ella, es evidente que detrás de esta conducta existe un problema de machismo atroz. O sea, el hecho de que el 99% de los casos sean de hombres, pues eso denota que acá hay un problema machista, y esta es una sociedad súper patriarcal, machista, en la que los señores, muchos, creen que pueden hacer lo que quieran. Y existe, por ejemplo, en Perú, también lo había mencionado, un acompañamiento especial a las familias para que no se rompa el lazo familiar, no solamente en este caso de inasistencia familiar, sino en otros. Pero es que así es como se debe resolver problemas como estos, que en muchos casos tienen que ver con, digamos, yo creo que hay 3 dimensiones en general sobre el problema. Una, que es la irresponsabilidad, y eso cuenta, y es bien, cuenta, y en la mayoría de casos. Otro, que es el tema social, y es que de verdad estamos en muchos casos también ante personas que no cuentan con qué, y entonces el juez siempre, según la ley, debe presumir que gana al mínimo, y no siempre lo gana.
Bueno,
y en tercer lugar, permíteme un segundo, en tercer lugar, hay un problema también de que se rompen los lazos familiares, y creo yo que lo mejor sería una medida integral. ¿Cuál es la medida integral? Resolver el problema civil. Pero permíteme, yo termino con mi idea, Diana, y ya te doy la palabra. Creo que la mejor medida sería una medida integral. ¿Cómo es una medida integral? Persigamos los bienes del señor y de quienes lo protejan, que es el problema de la irresponsabilidad. En segundo lugar, garanticemos los derechos del menor. ¿Y cómo garantizamos los derechos del menor? Pues con el programa de empleo voluntario obligatorio que existe en otros lugares del mundo. Y en tercer lugar, hagamos acompañamiento social. No, pero es que así entonces no es posible nada, no hay solución para ningún problema, porque todo, como
entonces,
en este país no funciona nada, no podemos hacer nada.
Y la cárcel tampoco, entonces no serviría ninguna.
Entonces no serviría ninguna. El argumento que tú planteas sirve también contra el tuyo. Entonces, como no sirve nada, pues tampoco sirve la cárcel, no sirve nada.
Me encanta que entremos a este argumento, y frente a la responsabilidad, la concepción machista y el problema social, para construir los siguientes argumentos y responder las manifestaciones que hizo Sergio antes de suspender e irnos a corte. Lo primero, efectivamente él dice, la cárcel no restituye el derecho del menor. No, es que el menor nunca le han restituido su derecho porque efectivamente el papá o el inasistente fue vencido en juicio.
Por lo visto, a ti no te interesa que se restituya, porque no has planteado ninguna alternativa para restituirlo.
Sí, y la voy a dar. Y ahí denotamos que hay un desconocimiento de realmente en la práctica y en la baranda, y tengo la posibilidad y la potestad de decirlo, porque yo toda la vida he sido litigante en mi vida profesional. Entonces sé cómo funciona la baranda, sé cómo funcionan los juzgados, sé cómo son las audiencias. Entonces,
pero con el argumento de autoridad no ganas el debate, con argumentos.
No, esta autoridad le voy a dar el argumento. ¿Y es cuál? Y es que el juez de garantías, desde el momento en que el fiscal lleva el caso ante un juez de control de garantías, puede hacer efectivas esas medidas. Lo que pasa es que eso no sucede, porque estamos en una cantidad de fiscalías locales sin investigador y con 800 procesos atrás. Entonces, el argumento no es que porque nada funciona en Colombia y porque no funcionan las fiscalías, entonces despenalicemos la conducta y ya no nos llenemos de 100.000 denuncias, sino de 100.000 tutelas.
Se pueden
perseguir
los bienes del cónyuge.
Porque al señor le embargaron los bienes, porque lo metieron en la Cámara de Comercio.
Pero en Colombia no se pueden perseguir los bienes, por ejemplo, del cónyuge. Eso no existe en Colombia.
Bueno, mediante un proyecto de ley, si lo pudiéramos hacer, lo podríamos meter dentro de las medidas que un juez de garantías podría adoptar. Y tendríamos la garantía de que un juez en una audiencia muy sencilla revisara
si la. Pero
permíteme, porque sería importante que un juez avalara si efectivamente se cumplen los requisitos para imponer esas medidas restrictivas. Pero no llegar ahora a decir que vamos a armar un redam, que la señora va y coloca la queja y se impone la medida, porque vamos a generar un problema mayor, no solamente de impunidad, sino un problema mayor, porque la justicia ahora se va a congestionar, es por la cantidad de vulneración de derechos que va a alegar el padre o la persona inasistente. Ahora voy a dar otros argumentos frente a lo que Sergio ha manifestado, de que son 99% hombres, y me encanta que nos situemos en ese punto del debate. Precisamente con la ley 1257 lo que se hizo fue proteger a las mujeres frente a la violencia económica. Un padre inasistente o la persona que inasiste con su obligación es un generador de violencia económica.
De acuerdo.
¿Dónde va a quedar la reivindicación de todos los derechos de las mujeres a lo largo de todos estos años a partir de la despenalización de esa conducta? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ley? Proteger a las personas más vulneradas y vulnerables, mujeres, niños, niñas y ancianos.
¿Cómo lo hacen mandándolo a la cárcel? ¿Qué es lo que no
entendí? Porque es que la persona va a la cárcel después de que es vencida en juicio.
¿Y cómo
hay una cantidad de garantías? Sí, se lo voy a explicar. Mediante las medidas que un juez de garantías o un juez de conocimiento puede imponer frente
a los bienes
de la persona que está inasistiendo al menor o a la persona que está siendo vulnerada en su
¿Cómo
derecho.
¿Cómo la cárcel resuelve ese problema, Diana? No lo has podido explicar en este programa. ¿Cómo la cárcel restituye el derecho de esa mujer violentada y de ese niño también violentado? No lo has podido responder. Porque sencillamente la cárcel no lo resuelve.
No, es que hemos olvidado algo muy importante, y es que efectivamente la conducta ha sido penalizada por una de las funciones más importantes que tiene la pena,
y es la
prevención
general.
Que no lo ha
logrado, pues 100.000 quejas al año, Diana. ¿Cómo vas a decir que ha servido para prevenir?
Porque la fiscalía no hace nada.
Entonces no ha servido para prevenir, porque la conducta no solamente sigue, sino que además va increciendo. Es que hace 5 años estamos en 50.000 y ahora vamos en 100.000.
Es distinto la impunidad a la despenalización.
Pero porque la impunidad.
No puede ser,
pero entonces,
que vamos a despenalizar la conducta.
Es decir, ¿a ti te parece más sencillo un proceso penal? Tú eres abogada y has dicho acá.
Los derechos de las mujeres y de los niños.
Diana,
o sea, el Estado no puede decir, como soy un Estado incapaz de proteger derechos de niñas. No, yo estoy tranquila.
Pero mira.
Niños, niñas y mujeres, entonces despenalicemos la conducta y quedamos todos tranquilos, y ahora nos vamos con medidas económicas que tampoco van a funcionar porque no hay un juez que las avale, y entonces nos vamos a llenar de una cantidad de procedimientos porque hay unos derechos que se están vulnerando porque un juez no está avalando si se puede imponer o no.
Con el argumento de que no van a funcionar, ese argumento es absoluto, y entonces si no funciona esto, no funciona nada. Yo no creo eso. Yo creo que sí hay cosas que funcionan. Es que si nada sirve, pues no hay nada que hacer. O sea, no hay solución, y entonces estamos en el borde de los mundos. Entonces lo que nos queda es pasarnos un cuchillo por las venas, porque no hay nada que hacer. No, yo sí creo que hay mucho que hacer. Yo sí creo que hay mucho que hacer.
Porque las medidas están.
Pero
la despenalización
no es efectiva, porque hay un 98% de impunidad en Colombia.
Porque los recursos se destinan donde no deben hacerse.
No solo frente a ese delito, frente a todos.
Que rinden los conceptos y hacen los estudios, desconocen los procedimientos.
Diana.
No, por otra cosa.
No, Diana, es que no es solo frente a ese delito, frente a esa conducta, es frente a todas. Frente a todas las conductas en Colombia hay un 98% de impunidad en este país. ¿Y qué es lo que se demuestra hoy en el debate? Hombre, que no has podido mostrar cómo la cárcel restituye el derecho de esas mujeres y de esos niños. Yo sí he planteado alternativas que pueden restituir el derecho, que no empeoran un problema.
Vamos,
y
a la
insisto,
realidad,
pero permíteme, yo termino.
Los
pero
padres
permíteme,
inasistentes
pero
tienen los bienes a nombre de ellos, y cuando iniciamos la charla,
por eso digo yo, y entonces uno
cuando
persigue los bienes de quien lo protege,
exacto,
o de su cónyuge.
Y eso tiene que vigilar un juez.
Una propuesta,
para que la despenalización
que es,
no es
que es
el camino.
Es una propuesta ahora, que está aquí dentro de la mesa y que puede, yo la planteé yo, no
y
tú.
Y que no es mala de por sí.
Ah,
es que
bueno,
no
qué bueno que me dé la razón.
Que no, yo le estoy dando la razón. Porque su argumento es la despenalización y es en lo que yo estoy en contra. Lo que yo estoy diciendo es que las propuestas que usted está haciendo y la senadora Marisa Martínez pueden ser muy benéficas desde que se incluyan dentro de las medidas que un juez de garantías pueda tomar al inicio del proceso para efectos de garantizar el restablecimiento del derecho de los menores.
Derecho con la cárcel. ¿Cómo se previene
no,
el problema con la cárcel? La cárcel no lo ha prevenido, no lo ha restablecido, no ha servido para nada.
No ha empeorado nada, porque la cárcel es la consecuencia penal.
No, la cárcel es la salida fácil frente a los problemas complejos.
Después de un debate
frente
de
a los problemas
de proceso,
sociales,
en un juicio,
pero por supuesto que es así. La cárcel es la salida más fácil frente a los problemas sociales. Cuando no hay, cuando los políticos de este país no tienen solución para algo, dicen aumentemos penas, metámosle cárcel a todo. Y eso se llama populismo punitivo. Es tratar de resolver, por ejemplo, los problemas familiares, los problemas civiles, los problemas sociales con cárcel, criminalizar la pobreza y bueno, en fin, hay mil explicaciones frente a esto. ¿Yo qué digo? Yo he centrado hoy toda mi argumentación en defensa del derecho del menor y de la madre y he dicho, acá el esfuerzo fundamental del Estado no debe ser en cómo llevar a un pobre o a un irresponsable a la cárcel, sino en cómo hacer que ese irresponsable responda y que ese pobre salga de la pobreza
y
que ese niño y esa mujer tenga derechos otra vez.
¿Y cómo vamos a restablecer el derecho de ese menor si en efecto en esas labores de investigación no encontramos que tiene bienes, o no encontramos que tiene un empleo estable, o no encontramos...
Porque uno le embarga los bienes a quien lo protege o a
exacto,
su cónyuge.
Y si no lo hay, y si no existe, y si no tiene cónyuge, y si no tiene bienes escondidos, ¿cómo lo vamos
entonces,
a hacer?
Entonces usted le da un empleo público obligatorio comunitario y le quita una parte del sueldo y se la da al niño. Es que las soluciones ya existen,
exacto,
ya yo no estoy inventando nada que no exista. Esto existe en Perú, no estoy hablando de Dinamarca.
Exacto.
Estoy hablando de Perú.
Pero aquí estamos
pues
en Colombia.
Perú, se puede Perú y no se va a poder en Colombia. Es que bueno, Perú no aquí, es el primer mundo. Perú es un país con un per cápita más bajo que el de Colombia, con un Producto Interno Bruto más bajo que el de Colombia, con problemas seguramente más graves que los de Colombia.
Yo lo que veo es que los estudios están hechos por personas que están sentados detrás de su escritorio, que se basan en estudios de otros países, pero que no están en la realidad. Permítame un segundo, por favor.
Justifica tu posición, no la mía.
Perdóneme un segundo. Pero no están dentro de la realidad social que acompaña a las mujeres cabeza de familia de este país y que sufren día tras día por padres irresponsables que el Estado no persigue teniendo las medidas para hacerlo. No lo hace y tiene las medidas y están en la ley, porque es que aquí hay un error en la concepción de la postura que usted me expone, y es que usted me habla que la solución es la cárcel. Es que cuando una persona llega a la cárcel y es y efectivamente llega al patio de la leche, que usted, como usted lo ha denominado, es porque ha sido vencida en un proceso con todas las garantías que tiene
la
ley.
Cárcel, Diana.
La función de la pena.
¿Cuál es la función de la pena?
Prevenir.
Segundo lugar, restituir los derechos de la persona. ¿Lo restituye?
General, prevención especial, restituir los derechos.
No lo restituye. Entonces, cumple la cárcel con el fin de la pena. Tú
pero
conoces
genera,
más que nadie
pero
los
genera,
fines de la pena.
Pero genera un efecto muy positivo en la sociedad.
Pero mira las cifras.
Y es demostrar. ¿Pero cuáles cifras?
Pues las cifras que tú mismo has dado. 100.000 casos, 1.170 condenas.
Y el Estado tiene 1.143 personas, de las cuales solamente 243 están efectivas.
Y van creciendo las denuncias todo el tiempo.
Por eso, y lo que está demostrando es la inoperatividad de la fiscalía.
Y los niños siguen ahí sin sus derechos. El señor sale de la cárcel y jamás conseguirá un empleo, porque usted tener en su prontuario que estuvo en una cárcel le impide conseguir cualquier tipo de empleo. La señora se le acabó la familia también y el señor nunca le va a responder.
Lo que yo sí puedo asegurar es que si la fiscalía hiciera realmente su papel, si llevara a esos infractores ante un juez de garantías y hiciera efectivas las medidas para el restablecimiento del derecho, y el infractor de la ley penal supiera que en efecto puede ser sujeto a una condena penal, si efectivamente lográramos eso, hacerlo comparecer ante un juez, le aseguro que habría un compromiso serio y efectivo en un principio de oportunidad para restablecer
pero
el derecho.
Pero tú has dicho que en ese país
no
se puede hacer eso, y lo han planteado todo el tiempo. Entonces yo sí he planteado que acá sí puede haber soluciones, soluciones reales, no medidas que empeoran los problemas.
Esa no es una solución real.
¿Cómo no es una solución?
Y si efectivamente el proyecto es aprobado, entonces a ti no te interesa
restituir los derechos del menor.
No, es que los derechos del menor se pueden restablecer dentro del proceso ante un juez de la República, siguiendo todo un procedimiento.
mecanismo
penal. Claro que los
no
hay.
Pero, no existe. Claro pero si el señor esconde sus bienes, tú dijiste no existen. La única forma es perseguir los bienes de quien lo protege o de su cónyuge.
La fiscalía tiene un equipo de investigación que lo ejercita, y se lo voy a decir por qué. Porque son fiscales con 800 procesos. Son fiscales con un investigador que nunca tiene tiempo porque nunca está.
Por eso,
porque
no
lo envían a otras labores de investigación. ¿A qué horas van a perseguir?
El derecho penal está saturado porque todo se convirtió en una conducta penal.
Lo que pasa es que la fiscalía
un fiscal con 800 casos.
La persecución penal
porque hay
de estas
un fiscal
conductas
con 800
que protegen la familia,
98%
que es la base de la sociedad.
Ocho,
de
la familia hay que restituir los derechos.
8:48, qué buen debate. Qué buen debate el que han dado Sergio Fernández Granados y Diana Maya sobre la inexistencia alimentaria. Debe despenalizarse, debe mantenerse como un delito. Tenemos un sondeo en Twitter. 1.256 personas participaron, pero antes queremos escucharlos. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W gratis desde cualquier operador celular. Esto es numeral 529, numeral 529. Llámenos y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Marcela, ¿dónde está? Buenas noches.
Pues buenas noches, le llamo desde Bogotá.
Desde Bogotá.
Estoy de acuerdo con el señor, porque realmente eso no conlleva a nada, que lo metan por eso. No es mejor que otra solución, pero está bien.
Pedro, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Hola, Pedro.
Sí, sí, dígame.
Buenas noches, lo escuchamos, ya tomó partido.
Sí, señor.
Lo escuchamos.
Que por favor, a la señora que deja hablar al otro contrincante.
Hernando, ¿dónde está? Buenas noches.
Estoy aquí en Cali. Sí, Diana, parece que lo hubiera tomado personal. No escuchó las soluciones que daba Diego. Me parece que hay que pensar en la madre y en el hijo.
Jason, ¿de dónde se comunica? Lo saludo.
Buenas noches, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, Jason. ¿Y usted? ¿De dónde nos llama?
Muy bueno, de Bogotá. Muy bueno el debate, muy intenso, muy fuerte. La verdad que la resolución que está dando Diego no es mandarlo a la cárcel. Primero que todo, saturar las cárceles de más gente y sin trabajo. ¿Sale sin trabajo?
Muy bien, gracias, Jason. Debaten Sergio Fernández Granados y Diana Maya. Eduardo, ¿de dónde está? Buenas noches.
Buenas noches. Mira, hay dos guardadores, Daniel Villegas Guzmán y Susana Villegas Guzmán. La mamá del niño se llama Andrea Villegas Guzmán, la declararon interdicta. Los señores estos regalaron el niño el primer día que nací, desconocieron el padre que tenía una denuncia en el bienestar familiar y lo protegía. Los tipos lo regalaron y negaron al padre. Este proceso lleva 8 años. Los guardadores se quedaron con la plata del menor. La mamita está en la Villa de Maos, en Cajicá, y le dieron la orden al médico, al dueño del establecimiento, que se llama Forero, yo no sé. El tipo dijo, a mí me pagan para que el niño no pueda ver a su mamá. Después de 5 años la encontré encerrada en esa clínica, y la tienen encerrada de por vida. Los jueces, el tercero de ejecución de penas, no ha permitido que el niño pueda ver a su mamá.
Lorena, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Hola, buenas noches, de Cali.
De Cali, tome partido, Lorena, la escuchamos.
Bueno, el hombre siempre reclama el machismo, y cuando debe demostrarlo con responsabilidad no lo hace. En cambio, las mamás nos toca sacar de donde sea para lograrlo. No se debe despenalizar, porque si estamos ahora así como estamos y no responden, imagínense si no existiera la ley.
José, buenas noches, ¿dónde está?
Sí, ya tomé partido.
Maravilloso, lo escuchamos.
A ver, el asunto es que no se debe despenalizar, porque desafortunadamente los hombres, los muchachos, para trago, para farra, para droga, sí tienen, pero para los hijos no.
Camilo, ¿dónde está? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Hola, ¿cómo estás? Desde Bogotá.
Adelante, tome partido,
mira,
Camilo.
Yo lo que quiero decir es que yo creo que si implementamos las medidas del data crédito y todo ese tipo de cosas que plantearon a la medida penal, yo creo que podríamos ser más eficientes. Temor a Dios, que llaman.
Temor a Dios. Alexander, ¿dónde está? Lo saludo.
Buenas noches, desde Pereira. No, para decirle, de ambas partes se pueden tomar ideas, pero yo creo que el señor está está contemplando mucho que la familia está unida, pero en realidad la familia, en esos casos, con esos problemas, la familia nunca está unida, siempre el padre está por aparte. Entonces nunca va a haber una familia, nunca va a ser la familia unida y entonces por esa parte sí debe cambiar ese punto.
Hola Frankie, ¿de dónde nos llama?
De Marsella, muy buenas noches.
Buenas noches, tome partido, lo escuchamos.
Bien, pues yo en mi humilde opinión, pena de muerte y mucho peso en Colombia.
Jonathan, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, Arturo Caramanga. Pues a ver, la idea no es tanto empezar en la calle, y lo digo porque en este caso muchas personas van a la cárcel, no, pues es un vividero, sobre todo en la cárcel aquí en Colombia, son un vividero. Entonces, ¿qué hace una persona, el responsable? Y dice, no, pues yo no respondo, voy a la cárcel, a ver, la vida allá.
Gonzalo, ¿de dónde nos llama? Los saludo, buenas noches.
Buenas noches, en Bogotá.
Adelante, lo escuchamos.
Yo sí estoy de acuerdo con que se penalice a estos individuos por su gran irresponsabilidad. Son niños viejos y tienen que ponerse los pantalones en su sitio y responder por sus hijos.
Pedro, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Pedro, ¿de dónde nos llama?
De Bogotá.
Lo escuchamos, tome partido.
Bueno, muchas gracias, ya tomé partido.
Genial.
Lo siguiente, bueno, yo le hallo la razón al señor lo que dice, que el irresponsable trabaje. Pero hay que ver también que hay mujeres que han vuelto esto un negocio. De un hijo a un hombre y resulta que eso es para demandarlo inmediatamente.
Bueno, Pedro, gracias. Diego, ¿dónde está? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Lo escuchamos, ¿de dónde nos llama?
Desde Bogotá.
Tome partido, lo escuchamos, don Diego.
Bueno, yo digo que enviar al hombre a la cárcel por la asistencia alimentaria es más venganza que justicia. Justicia es hacer que ese hombre responda por el niño como sea, que lo obligue a que verdaderamente responda.
Sandra, ¿dónde está? La saludo.
Hola, buenas noches, en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Gracias. Yo creo que el dilema que se tiene para en estas situaciones es pensar en los niños, ¿no? Por un lado está el problema económico, pero por otro lado está el afecto que los niños le tienen al papá. Entonces, cuando yo estuve ante esa situación, enfrentada ante esa situación, yo no me imaginaba tener que llevar a mis hijos a visitar al papá a la cárcel. Es un dilema moral. Yo creo que por eso yo tomo partido más por lo que plantea el señor de buscar otras alternativas. Y porque además yo creo que no hay una solución cuando, si el problema es económico, llevar a una persona a la cárcel donde no va a poder trabajar, no va a tener todas las oportunidades de trabajo, si bien es cierto que en la cárcel pueden tener, digamos, actividades laborales, pues no me parece que se esté atacando el problema que es económico. Entonces, yo sí estaría porque se repiense la política criminal o la política social frente a esta problemática que vivimos muchísimas familias. Ninguna familia está exenta de este problema.
Gracias, doña Sandra. David, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, en Bogotá.
Adelante, lo escuchamos. Tome partido.
Bueno, tomo partido a favor del caballero. No sé qué tan complicado puede ser si nos gastamos 1.200.000 pesos enviando a alguien a la cárcel, en darle un trabajo, quitarle parte de eso, no le dañamos la hoja de vida, garantizamos que el niño tenga sustento y prácticamente podemos decir que todos estamos bien.
Rosa, finalmente, ¿de dónde nos llama? La saludo.
Tienda Mocauca.
Adelante, tome partido, la escuchamos.
Bueno, primero, cuando un padre es responsable, busca la manera de sostener a su hijo, trabaja, de lo que sea, ¿sí? Entonces, lastimosamente, cuando un padre cae en la inasistencia alimentaria, es por irresponsabilidad.
8:57, qué tema tan taquillero, muchísima gente llamando, muchísima gente participando en las redes sociales. En el sondeo que tuvimos aquí en Twitter, la inasistencia alimentaria, 23% se debe despenalizar, 69% debe seguir como delito, no sé, 8%. Diana Maya, gracias por dar este debate, un debate inteligente con unas ideas bien interesantes.
Muchas gracias por la invitación, quisiera dar una idea final.
Rápidamente,
final,
por favor.
Considero que no se debe despenalizar y que las medidas que ha sugerido Sergio serían muy efectivas dentro del proceso penal.
Sergio Fernández Granados, gracias por repetir aquí en Partida W.
Juan Pablo, usted y a Diana, muchas gracias por el debate tan, tan amable y tan ameno que hemos tenido. Y hombre, acá de lo que se trata es de garantizar los derechos y de no tomar medidas que empeoran los problemas.
8:57, mañana en esta misma franja, no se pierda otro debate aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio.